8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
En la edición correspondiente al 29 de agosto de 2020, estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Las cotizaciones de las almendras en esta última semana de agosto son muy inferiores a las que había hace un año. La caída ronda el 45% en algunos casos, salvo en los de la ecológica, que solo ha bajado un 3% en comparativa anual. Este año se ha registrado una nueva disminución en el número de solicitudes de ayudas de la PAC. Se han presentado unas 680.000 solicitudes únicas. La campaña del girasol ha finalizado en Córdoba con precios a la baja, en una campaña en la que se ha reducido la superficie en esta provincia en un 6% respecto a la anterior. La vendimia está en marcha en diversas zonas productoras y hay quejas de los viticultores en algunas de ellas por el bajo precio de la uva. Y hoy con el alcalde de La Roda, Juan Ramón Amores, nos iremos también de vendimia. Los alimentos fueron la primera partida de las exportaciones españolas en el primer semestre del año. El hasta ahora comisario europeo de Comercio y antes de Agricultura, el irlandés Phil Hogan, ha dimitido esta semana tras incumplir en su país las normas de prevención del coronavirus. Se abre con ello un proceso de cambios en el seno de la Comisión Europea y en una comisaría muy importante en estos momentos como es la de Comercio. Capítulo de precios, repeticiones en cereales y aceite de oliva, caída en almendras, en ganadería, repeticiones en porcino o blanco, vacuno y ovino con carácter general. Además, Juan José Álvarez, el experto en temas laborales de Asaja, nos hablará del incremento de los gastos de las explotaciones por la aplicación de medidas sanitarias y siguen las inspecciones de los inspectores de trabajo, valga la redundancia. También del viaje semiclandestino del ministro de Agricultura a Extremadura esta semana, de los incendios forestales que están activos en estos momentos en Huelva, el norte de la provincia de Cáceres. Tendremos nuestras secciones habituales como los comentarios de mercados, la crónica de Bruselas y la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. Eugenia Rubio, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues tras las últimas semanas de calor, las temperaturas se desploman en todo el país. Este fin de semana los termómetros estarán por debajo de los valores normales para esta época en amplias zonas de la península, aunque a partir del lunes tenderán a subir de forma progresiva.
Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz y también por Álvaro Sáez. En el control de sonido se encuentra Cinta Molina, provista de su mascarilla, y en el control central, el caudillo Orihuela. Y aprovecho para recordar que se cumplen 7 años y 15 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011, y sigue la callada por respuesta de su presidente Ignacio Machetti y de su directora general Inmaculada Poveda. Al paso que van, se jubilan y con buenas indemnizaciones, eso sí, y se marchan sin dar explicaciones. Unos consejos.
Vamos a ver, ¿qué haces los fines de semana? Porque sábados y domingos te propongo un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 quiero contarte las mejores historias, emocionarme contigo, reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López-Slichting.
¿Qué música vas a poner?
Hola, buenos días, hoy me siento bien.
Pues buenos días para todos ustedes, por supuesto. Enfilamos este programa, el último de este mes de agosto tan atípico, y hoy también tenemos el concurso. ¿Cuál es la pregunta? Variedad de almendra cuyo nombre coincide casi con el de uno de los inventores de la radio. Variedad de almendra cuyo nombre coincide casi con el de uno de los inventores de la radio. Y formas de participar, pues a través de nuestra web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. ¿Qué es lo que está en juego? Están en juego tres lotes de nuestras deseadas camisetas correspondientes al 35 aniversario de Agropopular, aunque ya estamos en el 36 y en la temporada 37, pero todavía nos queda un pequeño remanente. Y también a través de las redes sociales pueden participar, pero antes hay que abonarse, entre comillas.
Pues sí, para hacerlo en Facebook hay que entrar en facebook.com/agropopularcope y pulsar en me gusta si no lo han hecho todavía. En Twitter nuestro usuario es @agropopular y aquí hay que pulsar en seguir. Y además, muy importante, en esta red social para optar a nuestro premio es necesario incluir el hashtag o etiqueta que hoy es @agropopularalmendrazo. @agropopularalmendrazo. Y por último, quiero recordar que estamos en Instagram, aunque ahí no se pueda concursar, pero sí pueden ver las fotos y vídeos del programa. Nuestro usuario en esta red es Agropopular.
Y lo más visto en nuestra web a lo largo de la semana, pues lo más visto ha sido el comentario de mercados de la semana pasada, especialmente por la caída de precios de la almendra que vamos a abordar hoy, y en segundo lugar el artículo de opinión de nuestra experta en política agraria común, Mercedes Morán, titulado El paquete verde y la rentabilidad de las explotaciones, que les recomiendo que le lean si están interesados en este asunto, y si no, también.
Con alma de payaso.
Y vamos a hablar de almendras.
Fuiste la flor del almendro. Fuiste la flor del almendro. Y ahora flor de la amapola. Eres una entre los trigos. Y te despiertas sola.
Los precios de las almendras se han desplomado. Si comparamos las cotizaciones que había hace un año con las que ha habido esta semana, pues nos encontramos con que en la lonja de Albacete la variedad comuna ha caído el 44%, pasando de 5,45 euros a 3 euros. La Guara ha pasado de 5,55 a 3,10, también ha bajado un 44%, y la ecológica de 7,65 a 7,40, una caída del 3,27%. El Mercamurcia, pues tres cuartos de lo mismo. La Marcona ha pasado de 6,55 a 5 euros, bajando un 23%, y la Largueta de 5,64 a 3,43, bajando un 40%, y la Comuna ha bajado un 44%. Saludo a don Bernardo Funes, que es el responsable nacional de frutos secos en COAG. Don Bernardo, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Han caído las temperaturas ahí por las tierras aragonesas donde se encuentra usted?
Sí, sí. Bueno, nosotros todavía estamos aquí en el mercado agroecológico en Zaragoza y hace fresquito. Está el ciorzo y ha bajado muchísimo la temperatura. ¿Sí?
Bueno, ¿a qué se debe esta caída tan importante de los precios de un año para otro?
Bueno, nosotros desde la COAC ya nos estábamos diciendo que se preveía, pues que bueno, la puesta en marcha en producción de tantas hectáreas también que se han puesto en intensivo de regadío, evidentemente iba a subir la producción, pero esto se ha unido también pues el aumento de producción de California, ¿no? Pues a la que, y bueno, también no hay que perder de vista el COVID, ¿no? El COVID pues ha ralentizado las operaciones a nivel internacional, y ahora pues la presión de la almendra californiana sobre el mercado español es muy fuerte, ¿no? Aparte de que bueno, también es un mercado muy especulativo.
¿Está justificada esta caída de precios en su opinión o incide mucho el fenómeno especulativo al que se refería?
Esto no está justificado para nada, evidentemente un 45% de bajada en la variedad común, pues evidentemente pues no es normal en un año que baja un 45%, es bueno, carácter especulativo puro y duro, ¿no? Ahí tenemos el problema, estamos ya se ha empezado en casi todas las zonas de la recolección. Y bueno, pues como el peso del sector productor es el que es, pues evidentemente pues ahí estamos, ¿no? Recogiendo la almendra y con expectativas muy muy grises, ¿no?
¿Cómo está saliendo la cosa?
pues está saliendo pues unos rendimientos, sobre todo en lo que es el cultivo tradicional de secano, el almendro de toda la vida que está en el medio rural, en los pueblos, ¿no?, del cual estamos viviendo muchísimos agricultores, todo esto junto al olivar, ¿no?, pues está saliendo pues bueno, con unos rendimientos relativamente bajos, y los precios, pues imagínate, se está hablando de precios que salen sobre el rendimiento de 0,60 céntimos de euro el kilo de almendra cáscara, ¿no? A veces ni llega, depende del rendimiento, ¿no?
Nos encontramos en una situación similar a la del olivar. Si relacionamos el almendro intensivo, superintensivo, con el almendro tradicional, el que se va a ir al garete, digámoslo así, va a ser el almendro tradicional.
Sí, está claro que evidentemente, y nosotros lo llevamos recordando y matizando desde hace años, que hay que proteger el cultivo tradicional. Está muy bien que esté el intensivo, el que hace producción, porque de cara al mercado internacional, pues bueno, el potencial de producción de España tiene que ser el que tiene que ser, ¿no? Pero evidentemente no se puede competir en igualdad de un intensivo de regadío de un cultivo tradicional, pues en secano, evidentemente. De ahí nosotros estábamos ya también remarcando desde hace muchos años también, pues el tema del plan de reconversión. Se tiene que sacar adelante, o se debería haber sacado adelante ya ese plan de reconversión para cambiar variedades, renovar el cultivo y hacer un poco más productivo. Pero bueno, evidentemente, pues la administración pues ha estado por otras guerras, ¿no? La ha dejado de lado, ¿no?
El ministerio está a lo suyo, que no sabemos lo que es, pero está a lo suyo.
Está claro, evidentemente hay que esperar a que todo vaya mal, pues para ponerse un poco las pilas. No lo sé si se las van a poner, pero evidentemente la situación del sector es bastante bastante problemática, y además es que es problemática en el sector del olivar y ahora es problemática en el sector de frutos secos. Hasta que no ha llegado la bajada que nosotros estábamos comentando que podía llegar de la variedad común hasta 3 euros y la bajada de 40-45%, pues nadie se ha dado cuenta. Estábamos con precios buenos. Bueno, pues el problema estructural estaba, pero se ha dejado de lado.
¿Qué le ha llevado a Zaragoza hoy?
Estamos en el mercado agroecológico, somos productores ecológicos y tenemos aquí en la Plaza del Pilar, pues estamos vendiendo pues nuestra producción, ¿no? Que elaboramos en el medio rural y, bueno, peleando como cosacos, ¿no?
¿Usted qué vende?
Vendemos pues todo lo que producimos, frutos secos, olivas, aceite, mermeladas, patés, bueno, todo lo que hacemos y lo que trabajamos allí en Val del Tormo, en este caso.
Pues que se dé bien, don Bernardo Funes, responsable nacional del sector de frutos secos en Coaje. Muy buenos días.
Muchas gracias, muy amable.
Le dejamos con música de su tierra.
Venga, gracias.
De flores tiene un almendro.
Si lo de la almendra va mal, la campaña de sandía y melón de Castilla-La Mancha se encuentra en su Ecuador con buenos precios y registros récord de exportación. El balance de la primera mitad de la campaña ha sido bueno para el melón y muy bueno para la sandía, según los datos que facilita la Interprofesional de estos dos productos. Esta satisfacción se debe en gran medida al buen comportamiento de las exportaciones a otros países comunitarios en el mes de agosto. Y la aceituna de mesa, las exportaciones registraron una caída del 11% en el primer semestre del año respecto al mismo periodo de 2019 y se situaron en 150 millones de kilos. A Semesa atribuye la caída a la disminución de los envíos a Estados Unidos. Y ahora vamos a abrir la ventanilla.
Sí. Si no te pilla la ventanilla, confesao. La ventanilla la cepa pilla al más pintao. La ventanilla, qué pesadilla.
Este año se ha registrado una nueva disminución en el número de solicitantes de ayudas de la PAC que pasaron por la ventanilla, Eugenia.
De acuerdo con los datos provisionales del FEGA, las solicitudes únicas presentadas para las ayudas de 2020 fueron unas 680.000, en torno a 15.000 menos que en 2019. En cuanto a la superficie declarada, es similar a la del año pasado, con 22,15 millones de hectáreas. Por comunidades autónomas, el mayor número de solicitudes corresponde a Andalucía, con más de 230.000, pero la superficie declarada más importante es la de Castilla y León, que es de 4,8 millones de hectáreas. Según el Ministerio de Agricultura, las solicitudes de este año supondrán un pago en ayudas directas cercano a los 5.000 millones de euros, de los que 3.400 millones podrán abonarse por adelantado a partir del próximo 15 de octubre.
Y algunas comunidades autónomas han decidido ampliar el plazo de modificación de las solicitudes de ayudas de la PAC de 2020 para los regímenes de ayuda controlados por monitorización.
Con carácter general, la fecha límite para llevar a cabo esos cambios en el caso de los expedientes controlados por monitorización era el 31 de agosto y el 31 de octubre en el caso del pago específico al algodón, pero la normativa permite ampliarlo a las comunidades autónomas que lo justifiquen. Son siete las que han decidido esa ampliación para algunos regímenes de ayuda concretos. Se trata de Andalucía, Baleares, Castilla y León, Madrid, Murcia, País Vasco y la Comunidad Valenciana. En nuestra página web www.agropopular.com pueden consultarse esos nuevos plazos.
Y una de nuestras expertas que responde a sus consultas en el consultorio de la PAC, que volverá la semana que viene, es doña Mercedes Morán, que fue directora general de Política Agraria Comunitaria en la Junta de Extremadura. Doña Mercedes, muy buenos días.
Buenos días, don César. Saludos a todos los oyentes y quiero enviar, si usted me lo permite, un mensaje de ánimo y agradecimiento a todos aquellos que están luchando por apagar los incendios activos del Valle del Jerte y la Vera y el de Aldea Nueva en Las Urdes. Estamos muy pendientes y angustiados por el daño que esto puede suponer para esas zonas emblemáticas de Extremadura, para todos sus vecinos y, en definitiva, para todos los extremeños. Esperamos que puedan extinguirlos muy pronto.
Y también para los de las localidades de Huelva afectadas por el incendio que hay allí. Bueno,
por supuesto.
Viene usted hoy en calidad de responsable de Agricultura del PP extremeño, que ha dicho, ha criticado al ministro Planas por no traer a Extremadura ni medidas ni soluciones. El ministro estuvo allí el viernes. El miércoles se anunció el martes por la tarde y puede calificarse este viaje prácticamente de semiclandestino. Se ve que no querían darlo a conocer con anterioridad para que no le montasen las manifestaciones que tenían anunciadas para otra visita anterior suya. ¿Y qué es lo que hizo allí el ministro?
Bueno, tiene usted razón, don César. Además, ha venido sin querer saber nada de los problemas que tiene el campo actualmente. Le cuento. Ha sido una total decepción porque ha venido a Extremadura a hacerse fotos, ni más ni menos. No ha aportado nada, ninguna propuesta, ninguna medida, algo que sirviera para solucionar la grave situación por la que pasa la agricultura y ganadería. Parece totalmente que el ministro no quiere enterarse de que estamos en un momento de asfixia económica de muchos productores, fundamentalmente por los bajos precios de los productos agrarios. Y encima no han conseguido mantener el presupuesto para la nueva PAC en las mismas cifras que la PAC actual. Así que está en juego la renta agraria de los agricultores y ganaderos y el ministro ni siquiera ha querido en esta visita mantener ninguna reunión con los representantes del sector agrario de Extremadura. Vamos, que no ha querido ningún lío. Y estamos hablando, don César, que desde que Planas es ministro, la renta agraria ha comenzado a caer en picado. Fíjese que en el año 2019 ha disminuido de golpe un 8,6% según los datos del propio Ministerio de Agricultura. Así que está clarísimo que no estamos para fotos con precios ruinosos, aranceles, las consecuencias negativas en muchos sectores por la crisis económica y finalmente una disminución del presupuesto de la PAC. Y va a Planas y dice que ha cumplido su objetivo, porque parece que su interés está puesto en lo que él llama la revolución verde de la agricultura, es decir, mayores exigencias y requisitos de producción para agricultores y ganaderos con menos apoyo económico. Y yo creo que asegurar la rentabilidad de las explotaciones debería ser su primer objetivo, porque si abandonan los agricultores y ganaderos, no quedará nadie para llevar a cabo esa revolución verde.
De eso es de lo que habla usted en el artículo que está publicado en nuestra web, www.agropopular.com, en el que analiza la futura PAC y la rentabilidad de las explotaciones junto al componente verde, que recomiendo a todos nuestros oyentes que lean con detenimiento ese segundo artículo de una serie que está preparando y el primero también, que está colgado ahí. Gracias, doña Mercedes Morán. Muy buenos días. Le dejamos con música de Almendralejo, pueblo que no sé si conoce.
Por supuesto. Un buen fin de semana a todos.
Ocho de 50 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Vamos a hablar de las zonas con sombra en nuestros pueblos, en nuestras zonas rurales, con sombra, efectos de internet y de la cobertura de móvil.
España huele a pueblo.
En las últimas emisiones de Agropopular hemos preguntado a nuestros oyentes por los problemas de conexión a la red en sus respectivas localidades. Por correo electrónico, José Luis Sánchez nos explicaba que en la zona de Castrillo y Villavega, en Palencia, la señal de internet es muy deficiente. Además, según le explicó un especialista en el tema, es difícil que llegue la señal debido a que la antena es de poco alcance y difícil de reparar, pues están saturados de trabajo.
Antonio Manuel Blanco aseguraba que no son pocas las zonas rurales de la Extremadura olvidada, dice, por los desgobiernos en las que fallan las conexiones, concretamente en fincas aledañas al municipio de Guijo de Galisteo, en Cáceres. A través de Twitter, Julián Díaz nos decía que en la zona de La Negralada, en Valdestillas, Valladolid, unas 70 familias con muchos niños sufren la carencia de un internet no rápido, sino normal. Por su parte, Elisa nos contaba que en Asturias muchos pueblos no tienen cobertura, como por ejemplo Quintes, en Villaviciosa, que está a solo 15 minutos de Gijón. Ni internet, ni móvil, ni siquiera señal de televisión. En Facebook, Carlos Jiménez
Zarza. ¿Cómo has dicho?
En Facebook.
En Facebook.
Como dice todo el mundo, menos tú.
Menos yo.
Carlos Jiménez Zarza nos decía que ha estado visitando Uña, en Cuenca, y que no tuvo cobertura de internet en todo el día. Y finalmente, Germán Sanz comentaba que en muchas zonas entre Caspe y Bujaraloz, en Zaragoza, tiene muchos problemas de cobertura pastando con las ovejas.
Algunos ejemplos de las zonas oscuras o negras en nuestra geografía. Efectos de cobertura. Black is black. I want my baby back. It's gray, it's gray. Y negro también el panorama en el cultivo de girasol, lo contábamos la semana pasada con datos de Sevilla y esta semana lo hacemos con datos de Córdoba. La campaña ha finalizado en esta provincia con precios a la baja en un año en el que ha disminuido la superficie, según Asaja, en esta provincia. Esta evolución se debe a la escasa rentabilidad de girasol, que está poniendo en peligro la continuidad del cultivo. Saludamos a uno de los cultivadores, Antonio Rojas. Muy buenos días, don Antonio.
Muy buenos días, don César y oyente.
Ha cosechado usted en Santa Cruz, ¿no?
Sí, sí, es una pedanía de Córdoba. Sí.
¿Y los rendimientos cómo han sido?
Pues no ha sido malo, vamos, le ha faltado muy poquito para los 1.600 kilos de hectárea, que es una cosa para un secano normal.
¿Y los precios?
Uf, los precios, como dice usted, negros, ¿no? Ya esto es un túnel, vamos, esto. Desde que esto se ha quedado en manos de un duopolio, prácticamente, porque esto prácticamente son dos compradores los que hay, vamos de mal en peor. El año pasado estuvo un poquito mejor, pero vamos, es que ya ponen ellos los precios, los que quieren, no tienen sentido, no tienen relación a lo que cuesta el aceite de oliva. Y ya este año el colmo ha sido
¿El aceite de oliva o el aceite de girasol?
Ay, perdón, del aceite, como también tenemos oliva, estoy pensando también en el aceite de oliva, que también está igual. Que este año el colmo ha sido el girasol alto oleico, que siempre ha habido un diferencial de precio, más o menos, unos años ha sido más, otros menos, pero este año es que está al mismo precio. Esto, además, es que han tenido la poca vergüenza de hacer esto, ¿no? Es que no tiene sentido. Cuando es un aceite, el alto oleico que tiene más valor. Y este año, pues, han querido ellos ponerlo así y aguantarse.
El girasol alto oleico y el linoleico, en ambos casos han estado por debajo de los 332 euros tonelada. Dice Asaja que los costes de producción, por lo menos en esa zona, están en torno a 480 euros por hectárea.
Sí, estamos, este precio está por debajo del umbral de rentabilidad, por supuesto. Claro, cada año hay menos hectáreas y con razón, porque es que cuando ves que te cuesta el dinero, pues es una lástima, porque es una buena alternativa para los secanos y se lo están cargando. Bueno, cuando se termine, pues tendrán que seguir comprando fuera, porque aquí es que se va a terminar. Si seguimos así, el cultivo desaparece.
Pues muchas gracias, don Antonio Rojas, cultivador de girasol en Córdoba, y a medida que va subiendo las cosechadoras, se van constatando también la crisis de precios en este sector. Muchas gracias, don Antonio, muy buenos días.
Muchas gracias, buenos días, Dios nos presente.
Un breve apunte de maquinaria, saludamos.
Hola, ¿qué tal?
A Julián Mendieta. Hola, Julián, buenos días.
Buenos días, don César, ¿cómo están ustedes?
Bien, ¿en agosto cómo han ido las ventas?
Pues en agosto, gracias a Dios, las ventas han subido un 20% respecto al mismo mes de hace un año. Con lo cual, esta caída tan fuerte que hemos estado experimentando en el primer semestre se ha quedado reducida a un 18,4%, que no está nada mal. Vamos a esperar que a final del año nos podamos deparar una cifra de ventas que puede ser superiores a los de 1.000 tractores. ¿Quién lo iba a decir, don César?
El plan Renove en cuanto a tractores ha fracasado. ¿Te preparas para la próxima semana un análisis de por qué ha sido así?
Pues sí, sin ninguna pega, porque parece ser que lo que quiere pagar por el achatarramiento no interesa a los agricultores. Y creo que don Fernando Miranda pues debería de retomar un poquito estas cosas.
Pues el análisis más detallado la semana que viene, y toda la información ¿en dónde?
Obviamente en nuestra página web, que cada día está mejor y más completa, o en la revista Agrotécnica, www.agrotecnica.online.
Seguimos en contacto. Muchas gracias, Julián Mendieta.
Gracias a ustedes.
Estamos en Agropopular, en la cita con la información agraria, aquí en la cadena COPE, todos los sábados de 8:30 a 10:00 de la mañana. Tiempo ahora, con el permiso de Cinta Molina, para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras,
Agropopular.
Ahí están las señales horarias que indicaban las 9:00 de la mañana, las 8 en las Islas Canarias, a través del sonido de nuestro estudio. Me acaba de regañar Cinta Molina porque hoy no nos hemos subido a ningún campanario o a ningún ayuntamiento a escuchar las campanadas. La semana que viene lo recuperamos. Cinta, tus deseos son órdenes para mí. Sabes que soy un varón domado. Si usted se incorpora a nuestra audiencia, sepa que esto es Agropopular. Nuestro agradecimiento, quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas que contar. Y si usted lleva con nosotros desde las 8:30, también nuestro agradecimiento. Y, por supuesto, quédense con nosotros que tenemos bastantes cosas que contar, comenzando por el pregón.
Ya llegó como cada mañana el pregonero. Por las callejas.
El pregón, lo olvidado, ni agradecido ni pagado.
Todos los críos.
He tomado prestado por el titular un conocido refrán que se utiliza cuando uno se da cuenta de que no le van a tener en cuenta, valga la redundancia, un favor que ha hecho, una actuación clave en un momento determinado como respuesta a una situación de crisis ante la que había que dar el do de pecho. Y eso es lo que hizo la cadena agroalimentaria, entendida en su conjunto desde el agricultor al ganadero, como productores hasta las personas que limpian el súper en marzo y en abril, durante la época más dura del confinamiento, cuando fue necesario garantizar el abastecimiento de una demanda de alimentos y productos de primera necesidad que se multiplicó no en días, sino en horas. Como la cadena funcionó, parece que la sociedad se ha olvidado y no ha dado la importancia que tiene a esa respuesta eficaz. Esta es la primera reflexión que se me ocurre cuando está a punto de comenzar el nuevo curso. La segunda hace referencia a la respuesta del Gobierno y de los responsables del Ministerio de Agricultura a las reivindicaciones que plantearon en sus movilizaciones los agricultores y ganaderos allá por los meses de enero y febrero, y que se suspendieron por culpa del coronavirus. ¿Dónde quedaron aquellas mesas, aquellos grupos de trabajo sobre seguros, por ejemplo, sobre el funcionamiento de la cadena que anunció a bombo y platillo el ministro desaparecido Luis Planas? ¿Qué ha sido de todo aquello? ¿Acaso se va a hacer algo en este próximo curso? Y la tercera reflexión pasa por la crisis de precios en los sectores de aceite de oliva, aceituna de mesa, la uva para vino, la almendra, los cereales o el girasol, por poner tan solo unos ejemplos. Resultan llamativos los casos del olivar y el aceite de oliva y del almendro y las almendras. El precio de estas últimas se ha desplomado en algunos casos hasta el 42% en relación con las cifras del año pasado. Con los árboles, con los almendros tradicionales, sostén del medio ambiente y el territorio en muchas zonas, a punto de abandonarse por falta de rentabilidad frente a las plantaciones intensivas o superintensivas. Justo lo mismo que sucede con el olivar tradicional, incapaz de hacer frente a la competencia de los plantados en régimen intensivo y superintensivo, que tienen unos costes de producción mucho más bajos. En el aceite de oliva se van a cumplir ya 2 años desde que comenzó la crisis sin que el olivarero Planas haya puesto sobre la mesa alguna medida eficaz. ¿Pasará lo mismo con el sector de la almendra? Pues tal y como están las cosas, lleva todo el mismo camino. Un último dato. La UE, la Unión Europea, quiere una política agraria más verde y más extensiva. ¿Es este el camino correcto? Los próximos meses nos lo dirán.
Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo, en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espino.
Y repasamos la agenda del ministro de Agricultura. La semana que viene va a tener una actividad enorme. El lunes asiste a la conferencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, bajo el título de España puede recuperación, transformación, resiliencia. El martes 1 de septiembre va a Coblenza, en Alemania. Luis Planas asiste al Consejo Informal de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea. El miércoles 2 de septiembre, Planas se reúne con Unión de Uniones. Y el viernes 4 de septiembre va de viaje oficial a Valencia. Y después de todo esto, supongo que el sábado y el domingo tendrá que hacer una cura de reposo ingresado en alguna de las clínicas especializadas.
Porque el ministro es un madrugador, pero como tiene siempre tantas cosas que inaugurar, a lo mejor se ha ido enseguida.
Estará durmiendo y vete a saber a la hora que se levantará.
¿Qué te has creído tú que eres un ministro? Un ministro es una cosa muy seria. Seguro que ha estado toda la noche trabajando como un negro. Pues ¿qué te crees que se pasa el día jugando al mus, como tú?
Camino sobre la mar. Nunca perseguí la gloria.
Repasamos los 9 titulares correspondientes a esta hora. Comenzamos con el tiempo. Tras las últimas semanas de calor, las temperaturas se desploman en todo el país. Este fin de semana los termómetros estarán por debajo de los valores normales para esta época en amplias zonas de la península, aunque a partir del lunes tenderán a subir de forma progresiva. Más, Eugenia.
La reserva hidráulica se sitúa al 52,3% de su capacidad total. Baja un 1,6% respecto a la semana anterior.
El incendio que tuvo lugar el pasado fin de semana en la isla de La Palma ha dejado daños en cultivos de viñedo, almendro y aguacate. El gobierno regional todavía está evaluando las pérdidas a estas horas. Incendios importantes en Huelva, en la provincia de Huelva, y también en el norte de la provincia de Cáceres.
Algunas comunidades autónomas han decidido ampliar el plazo de modificación de las solicitudes de ayudas de la PAC de 2020 para ciertos regímenes controlados por monitorización.
El PP de Extremadura, a través de su portavoz agrícola, Mercedes Morán, ha calificado de total decepción la ministra semiclandestina del ministro Luis Planas esta semana a la región, que no aportó ni medidas ni soluciones para el campo.
En el mercado nacional de cereales, los precios apenas han registrado cambios esta semana respecto al anterior, según las lonjas.
En los mercados de futuro, subida del trigo, maíz y la soja.
Los precios en origen del aceite de oliva han oscilado entre subidas en lampante y repeticiones en el resto de categorías.
Y en las cotizaciones de las almendras no ha habido una tendencia clara. Esta semana se han anotado bajadas y repeticiones y también alguna subida, pero los precios están muy por debajo de los que había el año pasado por estas mismas fechas. Y ahora súbeme la radio.
Súbeme la radio, que está mi canción. Siente el bajo que va subiendo.
Tenemos nuestro concurso en marcha, que es lo que estamos preguntando. El nombre de una variedad de almendra que coincide casi con el nombre de uno de los inventores de la radio. Están en juego 3 lotes de nuestras camisetas conmemorativas de los 35 años de Agropopular. Formas de participar, pues a través de 3 vías. La primera, la web, nuestra web, www.agropopular.com. La segunda, a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, Eugenia.
pues en Facebook, hay que entrar en facebook.com/agropopularcope y pulsar en me gusta si no lo han hecho todavía, y en Twitter nuestro usuario es @agropopular y aquí hay que pulsar en seguir. Además, muy importante, en esta red social, para optar a nuestro premio es necesario incluir el hashtag o etiqueta, que hoy es #agropopularalmendrazo, #agropopularalmendrazo. Y aunque no se puede concursar a través de Instagram, también estamos ahí para que vean las fotos y vídeos del programa. Nuestro usuario es agropopular.
Somos tendencia.
Somos tendencia.
¿Tú que sabes inglés, cómo lo dirías?
Trending topic.
Ay, señor, señor, qué sufrimiento. Vamos a ver qué nos han dicho los oyentes. Mari Carmen Crespo, buenos días.
Hola, ¿qué tal? A través del correo, César García nos cuenta que ha amanecido un día más fresquito en Madrid. Esto mismo ocurre en Granada, según nos dice José Manuel Calero. En Lardero, La Rioja, han amanecido con 7 grados, según nos cuenta en su correo Francisco Javier Velasco. Por su parte, también a través de nuestro correo, Fernando Pinilla nos dice que ya luce un sol radiante en Santa Pola. Carmen Casado nos comenta que en Comillas, Cantabria, está lloviendo. Y Daniel Marín se encuentra en Extremadura preparando los olivos para la cosecha, según nos dice en su correo. Y a través de Facebook, José Antonio Caro dice que nuestro
venga,
programa...
Y venga, y dale. No digas lo de Facebook. A ver, Twitter. Vamos con José David de Amoedano.
Muy buenos días.
Buenos días. ¿Qué nos han dicho los oyentes?
Pues en Twitter, Rafa Guzmán nos daba los buenos días desde Linares, donde nos dice hoy tiene una mañana fresquita que se agradece mientras sigan desbaretando el olivar. Javier Arrondo nos dice que hoy tienen un día soleado, aunque sin tanto calor en Mallorca. Mer de Frutos también nos escribe desde Cañada, en Ávila, para decirnos que han tenido una bajada importante de temperatura. Justo Franco nos escribía para decirnos que se encuentra escuchando hoy el programa junto a su hijo Justo, de 2 años. Y también nos escribía Víctor Leria desde Rota, donde nos dice allí no hay almendras, pero sí calabaza y tomate y uva tintilla, que está en plena vendimia.
Así nos gusta, que escuchen junto a sus hijos para ir haciendo cantera. Luego volvemos contigo, José David. Un saludo.
Un saludo, buenos días.
La previsión del tiempo.
Disfruta del tiempo con tu Vito de Mercedes-Benz.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Hoy no era esa música, tenía preparada otra cinta. No, es que ya no mando nada, ni en este programa mando. A ver, ¿tienes a mano esa música que yo había diseñado especialmente? Bueno, mientras tanto empezamos. ¿De qué te ríes, Lucía Díaz?
No, porque a ver si me has puesto alguna música bonita de La Chica del Tiempo, que me lo merezco ya.
Es que no hay ninguna composición que hable de La Chica del Tiempo, pero si tú consigues una, la ponemos.
Voy a buscar.
A ver, hoy sábado se registrarán chubascos y tormentas localmente fuertes en el nordeste peninsular y en Baleares, con posibilidad de ser localmente muy fuertes y con granizo. Sigue.
Además, las precipitaciones serán localmente persistentes en el Cantábrico. Lo más destacable será la bajada generalizada de las temperaturas. Este descenso será notable en el centro y este peninsular, Mallorca y Canarias. Además, se alcanzarán valores inferiores a los normales para estas fechas en amplias zonas de la península. Mañana domingo persistirán las precipitaciones en el Cantábrico y norte de Navarra, aunque con menor frecuencia e intensidad que hoy. Tampoco se descartan chubascos y tormentas en el nordeste de Cataluña y en Baleares. En Canarias habrá lluvias débiles en el norte de las islas más montañosas y en el resto del país predominarán los cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas seguirán descenso en el sureste peninsular y en los archipiélagos e iniciarán un ligero ascenso por el oeste. En cualquier caso, se mantendrán valores inferiores a los normales para estas fechas en amplias zonas de la península.
El lunes se impone la estabilidad en casi todo el país con predominio de cielos poco nubosos o despejados. No obstante, aunque con baja probabilidad, podría llover de forma débil en el Cantábrico Oriental, Cataluña y Baleares en la primera mitad del día, así como en Galicia hacia el final de la jornada. Las temperaturas tenderán a subir, excepto en el área mediterránea, donde no se esperan grandes cambios.
El martes se esperan precipitaciones, sobre todo en el Cantábrico Occidental, que podrían afectar a otras zonas del tercio norte peninsular. Intervalos nubosos en Baleares y norte de Canarias y cielos poco nubosos o despejados en el resto. Las temperaturas se mantendrán en ascenso, salvo en Galicia y el Cantábrico, donde las diurnas probablemente descenderán.
¿Y por dónde continuamos?
Pues por el resto de la semana. El miércoles hay probabilidad de lluvias en el tercio norte y este peninsular y en Baleares, mientras que en el resto del país predominarán los cielos poco nubosos o despejados. A partir del jueves se espera tiempo estable en casi todo el país, aunque hay posibilidad de que las precipitaciones se mantengan todavía en el Cantábrico y en el área mediterránea. Las temperaturas tenderán a subir en la vertiente atlántica y cantábrica, de forma que al final de la semana las máximas podrían volver a superar los 35 grados en el interior suroeste peninsular. particular. En Canarias, el tiempo se mantendrá sin cambios significativos.
En resumen, que tenemos el fin de semana con bajada significativa de temperaturas que luego se irán subiendo otra vez y continuará luciendo el sol.
Te digo yo, Lucía, Lucía, todos quieren algo más. Lucía, Lucía, no te dejes llevar, no te vayas volando, toma tú el mando. Lucía, Lucía,
con el carácter que tienes, vamos, has tomado el mando ya.
Me encanta, César, me ha sorprendido.
¿Te gusta la canción?
Muchísimo, vamos.
Bueno, pues entonces a partir de ahora cuando intervengas la pondremos.
Vale, perfecto.
A ver, el agua.
La reserva hidráulica ha perdido 891 hectómetros cúbicos en los últimos días. A comienzos de esta semana se encontraba al 52,3% de su capacidad total, lo que representa una disminución del 1,6% en relación a los niveles de la semana anterior. Los embalses almacenan actualmente algo más de 29.100 hectómetros cúbicos de agua, cifra muy alejada de la media de los últimos 10 años, pero superior a los registros del año pasado por estas mismas fechas.
Una recomendación, si van a salir de casa, están en la mitad norte de la península, no se fíen aunque brille el sol, que las temperaturas han bajado bastante.
Casa Xis, Casa Xis, Casa Xis.
Sí. Otra vez el invierno ha llegado, otra vez el fuego hay que encender. Yo no tengo carbón ni butano.
Todavía no, pero casi, casi. Ha sido la previsión del tiempo y la información del agua.
¿Que cómo sabes si es la definitiva? Porque por ti es capaz de todo. Siempre está dispuesta a asumir nuevos desafíos. Se adapta a ti como ninguna otra sabe hacerlo. Te ayuda a impulsar tu negocio con decisión. Y es todo un ejemplar en comportamiento, rentabilidad y eficiencia. Porque detrás de todo gran éxito, siempre hay un Avito furgón de Mercedes-Benz.
Y después de esta recomendación de los amigos de Mercedes-Benz, vamos a hablar de las exportaciones. Una buena noticia.
Soy producto nacional, el mundo entero me aclama. Dejo en labrada Pekín, soy el clave de la España, de la España carmesí.
Las exportaciones españolas de alimentos y bebidas tuvieron un buen comportamiento en el primer semestre del año en plena pandemia de coronavirus y aumentaron respecto al mismo periodo de 2019, mientras que los demás sectores de la economía registraron un descenso. A ver,
exterior.
Repite, Eugenia.
Sí, decía que el valor de las ventas agroalimentarias al exterior superó los 26.000 millones de euros hasta junio, con un incremento del 6% respecto al primer semestre del año pasado. Este aumento se debe principalmente al crecimiento de las ventas de productos cárnicos, sobre todo a China, y de frutas, hortalizas y legumbres a Alemania, Francia y en menor medida al Reino Unido y a Suiza. Esa cifra situó a los alimentos a la cabeza de las exportaciones españolas, con el 21,1% del total, adelantando a los bienes de equipo cuyas ventas al exterior representaron el 19%. En ese mismo periodo, las importaciones de alimentos disminuyeron ligeramente, por lo que la balanza del sector arrojó un saldo positivo de más de 9.000 millones de euros, que es un 20% más que el año pasado.
Los alimentos, por lo tanto, a la cabeza de las exportaciones totales españolas en el primer semestre de este año. Y ahora toca hablar de vino y vendimia.
Vino de Valdepeñas y tome yo sol.
Vino de Valdepeñas y
tiempo
tome
de
yo
vendimia
sol.
Que se va generalizando poco a poco. Castilla-La Mancha prevé una vendimia normal a pesar de las circunstancias de excepcionalidad por la crisis sanitaria del coronavirus. Las previsiones apuntan a que se podrían alcanzar en esta comunidad autónoma los 23 millones de hectolitros de producción de vino y mosto en la región. Así lo ha dado a conocer el consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, que ha incidido en que esta vendimia estaría muy por debajo de lo previsto hace meses, aunque por encima de la vendimia del año pasado. Y se ha presentado un informe sobre los costes de producción. Álvaro Sáez.
Así es, en Valdepeñas, en La Mancha, los costes de producción de las principales variedades de uva en Castilla-La Mancha son más elevados en la denominación de origen Valdepeñas que en la de La Mancha, independientemente de si es de viñedo, de secano o de regadío. Así se refleja en el estudio de los costes de producción de la uva elaborado por Asaja de Castilla-La Mancha en colaboración con la Universidad Regional, que se presentó el miércoles en Tomelloso.
Y alrededor de 70 tractores se concentraron el miércoles en Calatrava, en la comarca de Calatrava, Ciudad Real, para protestar por los bajos precios de la uva por debajo de los costes de producción. y la concentración se limitó a la participación de los vehículos agrícolas del municipio como medida preventiva para evitar posibles contagios por COVID-18. Y en Rueda, ¿qué es lo que ha pasado?
Pues buenas previsiones. Buenas previsiones. También ha comenzado la denominación de origen Rueda la recogida de las variedades de maduración temprana, que son Sauvignon Blanc y Chardonnay. La variedad Verdejo, autóctona de la zona, empezará a vendimiarse la próxima semana. Las previsiones que se manejan son buenas, tanto en volumen de producción como en lo que respecta a la calidad de la uva. La vendimia en esta denominación se caracteriza por realizarse de noche y a máquina, factores que influyen decisivamente en la calidad de los vinos, según el Consejo Regulador.
Y ha comenzado la vendimia en la Ribeira Sacra, y la vendimia es una de las tareas que más preocupan a las autoridades de las comunidades autónomas y también a los agricultores y a las organizaciones agrarias, sobre todo en aquellas zonas donde se necesita mano de obra por el coronavirus. Juan José Álvarez, director de ASAJA, experto en temas fiscales y laborales. Muy buenos días.
Buenos días, César.
Bueno, esto, ¿qué medidas se están adoptando de cara a la vendimia y a otras campañas?
Bueno, pues los agricultores están llevando a cabo todo el protocolo del COVID-19 con los facilitando los EPIs a los trabajadores, y así como todas las medidas de prevención necesarias para llevar a cabo una vendimia segura. ¿Esto qué supone? Bueno, pues esto va a suponer aproximadamente por explotación un incremento de gastos entre 2.000 y 3.000 euros, como ya ha sido demostrado en campañas anteriores, como han sido las campañas de la fruta. Entonces se puede equiparar seguramente a la vendimia este incremento de costes. Hay que recordar que a principio de verano hubo unas recomendaciones por parte del Gobierno, por parte del Ministerio de Agricultura y de Sanidad, en la cual recomendaban las medidas para llevar a cabo para los temporeros medidas seguras contra el COVID-19. Pero esto supone, claro, un incremento de costes que no ha sido solventado y facilitado por el Gobierno en este caso, ¿no?
Hubo una reunión del Gobierno en las comunidades autónomas el martes, un encuentro de coordinación para prevenir brotes del COVID-19 entre los temporeros que trabajan en las campañas agrícolas y facilitar herramientas de actuación, pero
Bueno, las herramientas de actuación,
palabras y palabras.
Claro, hay alguna comunidad autónoma, como es el caso de La Rioja, que las pruebas, en este caso los PCR, sí están financiados por esta comunidad, pero el resto de comunidades no han puesto en este momento dinero sobre la mesa, y tampoco el Gobierno, porque supone un incremento de costes suficiente. Además, hay una cosa importante. Esto es un problema de salud pública y no hay que llevarlo, por supuesto, a un problema de prevención de riesgos laborales a las explotaciones, que es lo que está pasando en este momento. Por lo tanto, tendrán que tomar medidas para ayudar a los agricultores.
¿Y siguen las inspecciones en las explotaciones?
Pues sí, la campaña de acoso y derribo que inició el Ministerio de Trabajo con instrucciones a la inspección, ya que decían que los agricultores explotaban a los trabajadores, pues continúan estas inspecciones y están siendo muy duras y además intimidando bastante a los agricultores, principalmente, a modo de ejemplo, en Navarra, ya solicitando trámites burocráticos y papeles, papeleos importantes, con lo cual los agricultores o se dedican a la agricultura o se dedican al papeleo de la inspección. Por lo tanto, un poco de consideración, como tú has dicho y has mencionado muy bien en tu pregón, un sector con una esencial para la sociedad, pues está siendo maltratado, me parece a mí, por el Gobierno y por las administraciones.
Hablamos luego de las mesas sectoriales que se iban a celebrar, o así lo anunció el Ministerio, cuando las movilizaciones. Ahora nos vamos.
Haga frío, haga calor o esté lloviendo, aunque corra un viento helado y penetrante, a las 6 nos levantamos los currantes, porque el mundo no se puede detener. Soy currante.
Un saludo desde aquí a todos los que estén trabajando ahora en las campañas agrícolas, como la vendimia, la recolección de fruta, cualquier otra, y también en la actividad ganadera. Vamos con la sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Pasa con el Darwin, tanto dar la lata, si el hombre viene de la pata.
Estamos en plena campaña de retorno. Hay que llenar los frigoríficos y las despensas en los lugares habituales de residencia, y uno de los productos que más se compran ahora es la patata. Vamos a saber cómo marcha la campaña en la zona de Castilla y León, y lo hacemos con don Juan Manuel Cuello, director de operaciones de Patatas Meléndez. Juan Manuel, muy buenos días.
Muy buenos días, don César.
Bueno, ¿cómo ha evolucionado la campaña desde que estuvimos por allí emitiendo el programa a principios de julio?
Pues la verdad que estamos muy satisfechos porque ha sido una campaña, vamos a definirlo, está siendo una campaña bastante estable, quizás principalmente porque empresas como la nuestra pues ha apostado por modelos de contratación con nuestros productores, lo cual pues bueno, está generando una estabilidad en el sector, y en paralelo pues ha sido una campaña donde se ha realizado una buena planificación de variedades, de siembras y también de arranques, por lo que ha posibilitado que en determinados momentos no se haya concentrado en exceso la oferta y que el mercado pues se haya ido abasteciendo sin saturarse. En definitiva, esto pues lo que se traduce, ¿no?, en que la campaña pues está siendo buena para toda la cadena de valor y estamos bastante satisfechos.
Capítulo de precios de la campaña que luego compramos en los supermercados, de lo que llaman ustedes la patata lavada, ¿no?
Sí, nosotros, bueno, lo que comercializamos principalmente es la patata lavada, la patata de calidad. Y bueno, pues actualmente se está pagando entre los 18 y los 22 céntimos de euros al productor.
Y luego, ¿qué variedades son las que habría que comprar ahora que están en su mejor momento?
Pues bien, la verdad es que estamos en la campaña de Castilla y León, es una campaña de patata nueva y lógicamente pues recomendamos consumir patata nacional, patata de Castilla y León. Ahora mismo estamos comercializando variedades como son Mona Lisa, como es Lucinda, como es Agria. Son variedades que están en definitiva en su estado óptimo de sabor, en su estado óptimo nutricional, y que puede encontrar cualquier consumidor en los supermercados y en las diferentes canales de venta nacional, ¿no? También estamos apostando, César, por variedades nuevas, como son variedades de carne firme, que también son muy propias para los nuevos envases de microondas, que no se adaptan a los nuevos hábitos de consumo, y variedades, por ejemplo, más especiales, como variedades violetas, con contenidos importantes en antioxidantes. Bueno, en definitiva, tenemos un abanico muy importante de variedades para que el consumidor se vea satisfecho cuando compre patatas, ¿no?
¿Y en el capítulo de innovación, de investigación, en qué andan trabajando?
Pues seguimos intentando en paralelo, ¿no?, dar valor a nuestros productores y también adaptarnos a los nuevos hábitos de consumo. Y como le decía, pues estamos potenciando mucho los nuevos envases para microondas que son fáciles de preparar por el consumidor. También estamos intentando llevar y poner más cerca estas variedades, como le he dicho anteriormente, violetas, de colores, a través también de nuestras tiendas online, para que el consumidor pueda tener un abanico importante de variedades. Y también queremos alargar, que esto es muy importante, la campaña de comercialización de Castilla y León hasta los meses de marzo, febrero-marzo, con el almacenaje de variedades muy concretas, como puede ser una variedad agria, que podemos ir vendiendo durante estos meses y dar cabida a la respuesta del mercado a variedades especiales para freír y otro tipo de demandas que se nos están planteando. En definitiva, queremos alargar esta campaña de comercialización también.
Pues muchas gracias, don Juan Manuel Coello, director de operaciones de Patatas Meléndez. Muy buenos días.
Muy buenos días, don César. Gracias.
Ha sido la sección de innovación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Vamos con la primera parte del comentario de mercados.
Líder en fertilizantes le acerca la información de los mercados agrícolas.
Los cereales. Empezamos por estos productos. Esta última semana de agosto, muy poca actividad, con unos compradores pendientes de cubrir solo sus necesidades más inmediatas y unos vendedores que prefieren esperar la evolución del mercado las próximas semanas. Lo más habitual ha sido la repetición de precios con respecto a la semana anterior, y eso es lo que reflejan también las lonjas. Por ejemplo, en Salamanca es la excepción, la cebada 147 euros con bajada de un euro. Pero en la lonja del Ebro todas las cotizaciones han repetido. Y, como digo, tendencia dominante la repetición de precios. Pasamos ahora a otros productos como el melón y la sandía.
Importantes subidas en las cotizaciones de las sandías en la lonja de Castilla-La Mancha, donde las negras y las blancas anotaron aumentos de hasta 7 céntimos, quedando las cotizaciones entre 23 y 37 céntimos de euro por kilo. Con estas nuevas subidas, los precios se sitúan un 125% más altos que el año pasado. En la lonja del Ebro, los precios han repetido y solo hay que destacar la aparición de las primeras cotizaciones en pera blanquilla de categoría extra, que se sitúan a 0,70 euros por kilo en almacén.
Y volviendo a los cereales en los mercados de futuros, subidas tanto en el caso del trigo como del maíz y de la soja. Y en la lonja de León también repetición de precios, cotización en el trigo pienso 170, de la cebada 145 y el maíz 166 euros por tonelada. Pasamos a otros productos o continuamos con otros productos como el aceite de oliva.
Los precios en origen del aceite virgen extra se mantienen sin variaciones a 2.350 euros por tonelada, según indican fuentes de Óleo Estepa. El virgen también repite a 1.800 euros, mientras que el lampante sube debido a que la oferta es más escasa y se han cerrado operaciones al alza a 1.735 euros. El sistema Pulred de la Fundación del Olivar también registró subidas en lampante, donde fija un precio medio de 1.711 euros, mientras que el resto de categorías baja. Y en la lonja de Extremadura se registran repeticiones en virgen y en lampante, pero el extra repunta y cotiza entre 1.950 y 2.200 euros por tonelada.
Y en frutos secos, en la lonja de Albacete aparecieron los primeros precios de la marcona y la argueta de nueva cosecha entre 5 y 3,55 euros por kilogramo respectivamente. En Mercamurcia hubo de todo un poco al registrar bajadas, repeticiones e incluso alguna subida. Las cotizaciones se sitúan ahora entre 3,05 euros de la comuna y 7,37 euros por kilogramo de la ecológica. En la lonja del Ebro se registraron subidas en algunas variedades, mientras que la ecológica bajó 4 céntimos. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
¿Conoces los NPK Sulfactive de Fertiberia Classic? La línea de abonos complejos que está revolucionando el mercado de los fertilizantes. 6 nutrientes totalmente solubles que garantizan la fertilización más completa y equilibrada, que aumenta la producción y la calidad de la cosecha y te aseguran la máxima rentabilidad de tu inversión. No lo pienses más. Elige siempre fertilizantes de primera calidad. Elige siempre fertilizantes Fertiberia.
Y después de este mensaje de Fertiberia, 9:30, 8:30 en las Islas Canarias, vamos con la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
Enfilamos la recta final de Agropopular por hoy y lo hacemos repasando los 9:30 correspondientes a esta hora, 9:33 minutos, 8:33 minutos, ya casi 34 en las Islas Canarias. Los ministros de Agricultura europeos celebran la próxima semana un encuentro informal en Alemania. La PAC no figura oficialmente en la agenda, pero estará presente en la reunión. Más, Eugenia.
La Comisión Europea está ultimando una estrategia para reducir las emisiones comunitarias de metano. Tendrá implicaciones para la agricultura y la ganadería, que generan más de la mitad de esas emisiones.
La principal organización agraria francesa ha pedido apoyo urgente para el sector agrario frente a la sequía que azota al país.
La Unión de Campesinos de Castilla y León rechaza la extensión de norma que la interprofesional del ovino, Interovic, quiere aprobar. Lo considera un impuesto a los productores y duda de su eficacia.
La Asociación Valenciana de Agricultores ha denunciado que la decisión de Bruselas de reducir cada vez más las materias activas para tratar plagas y enfermedades provoca un mayor uso de los tratamientos fitosanitarios que son menos eficaces.
Los alimentos y bebidas se colocaron a la cabeza de las exportaciones españolas en el primer semestre del año con el 21% del total, adelantando a los bienes de equipo. Las exportaciones agroalimentarias crecieron en ese periodo, mientras que las del resto de sectores de la economía cayeron.
Y en el mercado del porcino de capa blanca, los animales cebados han vuelto a repetir esta semana, al igual que los lechones. Las cotizaciones del ibérico subieron un céntimo en la lonja de Salamanca.
Las repeticiones se han impuesto en las cotizaciones de los corderos y también en los mercados de vacuno, huevos y conejos.
Y con el alcalde de La Roda, el amigo Juan Ramón Amores, nos vamos a ir de vendimia en un ratito, pero antes estamos hoy emitiendo desde Madrid, la próxima semana estaremos en Salamanca. Recuerdo nuestro concurso, estamos preguntando por una variedad de almendra cuyo nombre casi coincide con el de uno de los inventores de la radio. Esa es la pregunta de hoy. Lo que están en juego son tres lotes de nuestras camisetas correspondientes al 35 aniversario de Agropopular. Formas de participar a través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, Eugenia.
Pues para concursar por Facebook hay que entrar en facebook.com/agropopularcope y pulsar en me gusta si no lo han hecho ya. En Twitter nuestro usuario es @agropopular y aquí hay que pulsar en seguir y además, como venimos comentando, es muy importante en esta red social para optar al premio que incluir en el hashtag o etiqueta almohadilla agropopular almendrazo, almohadilla agropopular almendrazo. Y por último recordar que estamos en Instagram, aunque ahí no se pueda concursar, nuestro usuario es agropopular, pueden ver las fotos y vídeos del programa.
¿Qué nos han dicho los oyentes, Mari Carmen Crespo?
Eliano Banderas nos desea un feliz sábado desde Puerto Llano, donde está cogiendo almendras. Jesús María Gañán dice que hoy ha amanecido muy fresquito en Soria. Ángel Garrido nos cuenta que en Villanueva de Alcarrete, en Toledo, ya está en marcha la vendimia nocturna de distintas variedades. Y a través de Facebook, José Antonio Caro dice que nuestro programa le proporciona muchas alegrías cada sábado. Rubén González, también en esta red social, nos cuenta que en Cantabria ha amanecido con lluvias y temperaturas más bajas. Y Blas Guevara nos manda en Facebook una foto desde Guadalovera, en Almería, preparando el terreno para cultivar brócoli.
Y nos vamos a Córdoba, José David Díaz Mohedano, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, César.
¿Qué nos dicen por Twitter?
Pues en Twitter, donde nos siguen llegando muchos mensajes, por ejemplo, Jesús Fernández nos escribe desde Palencia y nos comenta que se encuentra ya preparando los aperos para empezar a trabajar el campo. Y además nos dice que todos los trámites de PAC, guía sanitaria, etcétera, son online y tienen una conexión a internet muy inestable en su zona. Desde Albacete, Jesús Alfaro nos dice que tienen hoy 18 grados y cielos despejados. Ana Isabel nos decía que está diluviando y con bajas temperaturas en Oviedo. Y Valentín Bala nos escribe desde Extremadura, donde se encuentra viendo pasar los remolques llenos de uvas, señal de que estamos en plena vendimia.
Gracias, José David. Hasta la semana que viene.
Muy buenos días.
Viva la vida, por favor. Que nos anuncia la conexión con el alcalde de La Roda, el amigo Juan Ramón Amores. Recuerdo que es enfermo de ELA, pero eso creo que no le impide que se haya subido y o que ande vendimiando. Juan Ramón, muy buenos días.
Hola, buenos días, César.
¿Dónde estás?
Aquí estamos, en el campo. Mira, veo la iglesia de La Roda al fondo. Estamos al lado de la autovía, donde se ven pasar los coches que van de vuelta a Madrid, y muy bien rodeado, una familia de agricultores de los de toda la vida y con los que yo vendimié para comprarme mi primera bici.
¿Tu primera bici?
Sí, sí. Mi padre, en vez de comprármela, me hizo ganármela. Y un año fui a vendimar con ellos para comprarme la primera bici.
¿Y qué recuerdos tienes de aquella época, Juan Ramón?
Pues dolor de riñones, dolor, mucho dolor de riñones, que hoy le veo a Juan Fran con su máquina subido en las alturas y vendimiendo solo con la máquina, y digo, madre mía, cómo ha evolucionado la historia para que lo que hacíamos antes, mucha gente agachando el riñón y con la varilla solo del muelle de las tijeras, hoy se convierte en una máquina gigantesca, que como dicen los dos Juanes que la acompañan, uno su padre y otro el presidente de nuestra cooperativa, y dicen cuando se estropea esto nos da más injustos que los muelles de las tijeras.
¿Qué es lo que, qué tal están saliendo los resultados, Juan Ramón? ¿Qué
pues
te han contado?
Me dicen que la cosecha es buena, no, quizás no tan buena como esperaban, en cantidad buena, en calidad, como te digo, también buena, pero como tú siempre dices, el precio no acompaña al esfuerzo que esta gente hace día a día cultivando y preparando esta vendimia.
Saluda a los amigos de nuestra parte, tuve el placer de...
Yo te doy un saludo y te mando uno muy fuerte de ellos, ahora nos vamos a hacer una foto para enviarte.
Perfecto. ¿Y cuál es el mensaje en positivo de un enfermo de ELA con el que despedimos siempre la comunicación contigo?
Pues mira, el mensaje positivo hoy lo tengo aquí a mi lado, ha venido a acompañarme hoy Samuel, mi hermano, hace 40 años. Ese salto que todo el mundo tememos, ¿no?, en la edad. Ya me he referido en tu programa alguna vez a lo importante que es cumplir años. Yo hoy aprovecho las ondas y tu generosidad para felicitar a mi hermano desde una viña de La Roda y acompañado de buena gente y de gente que trabaja por el campo y la importancia del campo en España y en nuestra sociedad.
Pues buena semana, alcalde.
Un abrazo fuerte para todo el mundo.
Hasta la semana que viene.
Eso es.
Nuestra conexión semanal con Juan Ramón Amores, el alcalde de La Roda. Y a las 9:41 minutos nos vamos a Bruselas a ver qué ha hecho Úrsula esta semana.
Úrsula, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te estamos esperando?
Pues la presidenta de la Comisión Europea se ha cobrado la cabeza del comisario que fue de Agricultura y que ahora era de Comercio, el irlandés Phil Hogan. La verdad es que se ha cobrado la cabeza, pero los miembros del gobierno irlandés se la pusieron prácticamente en bandeja. La asistencia de Hogan a una cena de gala en Irlanda con más de 80 invitados, incumpliendo las normas de prevención del coronavirus vigentes en el país, ha terminado finalmente con su salida de la Comisión Europea. Ahora Irlanda tendrá que presentar un nuevo candidato y es previsible que haya un cierto baile de cartera, ya que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, podría decidir no dejar las competencias de comercio al comisario irlandés, sino asignárselas a otro. Mientras tanto, se hará cargo de ellas el vicepresidente encargado de economía, Valdis Dombrovskis, o algo así, de apellido impronunciable. Por lo tanto, comienza el curso, un curso muy cargado de asuntos comerciales, sin que haya comisario de comercio en la Unión Europea. Hablamos del presupuesto, Eugenia.
Las tres instituciones comunitarias, Consejo, Parlamento y Comisión Europea, han celebrado ya esta semana un primer encuentro para negociar el presupuesto del periodo 2021-2027 y el plan de recuperación. Recordemos que los dirigentes europeos llegaron a un acuerdo sobre las futuras cuentas comunitarias en julio, pero eso no es una decisión definitiva, ya que debe dar su visto bueno el Parlamento. A lo largo de septiembre habrá al menos tres reuniones más con el fin de que ese acuerdo llegue cuanto antes y puedan empezar a utilizarse los instrumentos del plan de recuperación.
Y los ministros de Agricultura europeos celebrarán una reunión informal el lunes y el martes de la próxima semana en Koblenza, Alemania. Las negociaciones para la reforma de la PAC no figuran oficialmente en la agenda del encuentro, pero sin duda estarán muy presentes en él ahora que se conocen los fondos con los que contará el sector agrario a partir de 2021. Y del metano, ¿qué es lo que contamos?
Pues que la Comisión Europea está ultimando una estrategia para reducir las emisiones comunitarias de este gas, del gas metano, que podría presentar en septiembre o en octubre de este año. Tendrá implicaciones para el sector agrario porque la agricultura y la ganadería son responsables de más de la mitad de las emisiones de metano de origen antrópico, es decir, de las que generan las actividades humanas. Las principales fuentes agrarias son la fermentación entérica, o sea, el proceso de digestión del ganado, la gestión del estiércol y el cultivo del arroz. De todas formas, en una primera fase lo que se hará será mejorar la recogida de datos sobre este tipo de emisiones para después poder proceder a una reducción de las mismas. La Comisión reconoce que el sector agrario ya ha dado pasos en ese camino de la reducción de emisiones de metano y que no es posible reducirlas a cero.
Finalizamos así esta crónica de Bruselas.
En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 más de 4.000 productos, como en el detergente Ariel Actelib líquido 50 lavados. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Solo hasta el 10 de septiembre, tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Mi torito bonito, por favor.
Mi torito bonito.
Vamos a conocer la situación en el mercado del vacuno de carne y saludo a Javier López, director de la Organización Interprofesional de la Carne Vacuno Pro Vacuno. Javier, muy buenos días. Javier López, muy buenos días.
Buenos días, don César.
Ahora sí.
Muy bien, fenomenal.
Situación del mercado.
Bueno, pues la verdad es que la situación del mercado está difícil, es una situación compleja y sobre todo viene dado por los récords de producción que hemos tenido en los años anteriores y evidentemente una demanda muy reducida por la ausencia de turistas y la dificultad de la restauración. Los mayores problemas son para los machos cruzados en muchas zonas de España pasados de peso y la única salida que tienen es la exportación. Los precios están a un nivel muy bajo, son 2-3% inferiores al año pasado por estas fechas, que ya fue bastante malo, y un 10% inferior al promedio de los últimos 5 años. El dato algo más positivo es la exportación. Tanto Europa, Italia, Grecia o Reino Unido, muchos turistas que tenían que venir de estas zonas, pues bueno, están en sus países y tienen que comer, como de terceros países, ya en este caso tanto animales para sacrificio o para engorde en Turquía, Egipto o Jordania. Argelia está ahí empezando a funcionar, parece que ya empieza a haber algún barco de animales vivos destinados a sacrificio, pero nos interesa mucho que en el caso de la carne empiece a funcionar, de la licencia de importación y empiece a funcionar la carne. En resumen, César, una situación muy difícil y compleja para todos. Ahora, sobre todo en esta parte para producción y a partir de primeros de año también para la industria, que vamos a tener que afrontar. Desde nuestra organización hemos lanzado diferentes campañas ligadas al concepto fan del vacuno y fans de lo nuestro, y vamos a desarrollar más campañas en los próximos meses para reactivar el consumo nacional de nuestra carne de vacuno.
Perfecto, pues muchas gracias, Javier. Hasta una próxima ocasión. Muy buenos días.
Muchísimas gracias, don César, y a vuestra disposición siempre.
Decir que decenas de personas secundaron el miércoles en Quintanar del Rey, Cuenca, una protesta contra la granja de cerdos que se construye en la vecina localidad de Villanueva de la Jara. Se está levantando a 350 metros del pozo de agua potable que abastece a Quintanar del Rey. El Ayuntamiento de Quintanar ha presentado un requerimiento en el que reclaman la paralización cautelar de este proyecto, y el Boletín Oficial del Estado publicó el jueves una resolución por la que se somete a información pública la propuesta de extensión de norma y de aportación económica obligatoria formulada por la Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico. Y la Unión de Campesinos de Castilla y León rechaza lo que llama el impuesto a los productores de ovino y caprino que ha propuesto la interprofesional de este sector, Interovic, que nos lo cuenta don Jesús Manuel González Palacín, coordinador de esta organización. Don Jesús Manuel, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Por qué esta nota que han hecho ustedes y ese rechazo?
Bueno, porque desde el 2012 esta interprofesional ha recaudado 7 millones de euros y el descenso en el consumo ha sido de un 29%. Por lo tanto, las campañas de promoción que se han podido hacer no han dado ningún resultado. Y por otro lado, evidentemente, como cualquier otra interprofesional en España, no cumple la normativa europea de representatividad. La norma europea dice claramente que las asociaciones o las personas que están ahí sentadas tienen que tener un volumen detrás que les avale esa representatividad. De aquí simplemente se ha hecho un reconocimiento mutuo de algunas asociaciones y algunas organizaciones agrarias y están incumpliendo absolutamente la norma. Por lo tanto, clarificar la representatividad de las interprofesionales es básico y además nos obliga, sí, la Unión Europea. Lo que pasa es que ni el Ministerio ni las interprofesionales quieren mover ficha porque están muy cómodos como están, aplicando una recaudación totalmente abusiva. 7 millones de euros en 5 años es mucho dinero y realmente no ha servido absolutamente para nada, simplemente para recaudar un dinero, un impuesto revolucionario al sector ovino, cuando realmente en estos 4 o 5 años ha pasado la peor época de muchos años. Está en grave crisis el ovino, estamos hablando de 15 millones de cabezas de ovino en España, y los ganaderos están prácticamente en la ruina, están perdiendo mucho dinero. En el último año el censo de ovino ha bajado un 4%, y realmente esto es un síntoma de que la interprofesional no funciona, que las campañas de promoción no funcionan y que las interprofesionales recaudan mucho dinero, pero que realmente no sirve para ayudar al sector.
Muchas gracias, señor Palacín. Muy buenos días.
Muy buenos días a ti, don César.
Vamos con la segunda parte del comentario de mercados.
Interpork patrocina el comentario de mercados.
El porcino de capa blanca, repetición de precios de los animales cebados y también de los lechones, estos últimos a 22 euros. Y el ibérico en Salamanca, subida de los animales cebados de un céntimo de euro, cotizaciones entre 1,49 y 1,69 euros. ¿Qué decimos del porcino en plan resumido, Eugenia?
Pues que el mercado está equilibrado bajo la habitual situación del mes de agosto, en la que la oferta evoluciona a la baja, presionada por las altas temperaturas, mientras que la demanda reduce su actividad. El mercado sigue enfrentándose a un consumo reducido y a una restauración que no avanza lo que se esperaba, pero las exportaciones hacia China continúan a buen ritmo.
En vacuno tampoco ha habido variaciones.
No ha habido variaciones en esta última semana de agosto y las cotizaciones han repetido en todas las lonjas y mercados nacionales como muestra de la pesadez que se ha instalado en este mercado. Hay bastante oferta de animales, principalmente de peso, pero Argelia ha comenzado a comprar este tipo de ganado, lo que aliviará la situación actual del mercado. Por su parte, Turquía demanda animales pequeños en vivo.
¿Y en ovino?
El mercado se equilibra como consecuencia de una corta oferta de animales en campo, pero ante una demanda también escasa que deja sin cambios las cotizaciones tanto en vivo como en canal. Según fuentes de los operadores comerciales, las previsiones apuntan a nuevas repeticiones, al menos hasta finales de septiembre.
En la lonja de Extremadura, cotizaciones entre 2,9 y 3,8 euros. ¿Y en plan telegráfico, el complejo erótico?
Pues en pollo, descensos significativos, bajadas de hasta 10 céntimos en todas las lonjas nacionales, con cotizaciones que se sitúan entre 1,02 y 1,04 euros por kilo vivo. Conejos, no hay cambios, ya van más de dos meses de repeticiones, las cotizaciones están entre 1,74 y 1,75 euros kilo vivo, y en huevos también estabilidad y repetición de precios.
¿Y el mensaje de Interpork?
Pues hoy Interpork quiere acercarnos al sector porcino español que está implantado mayoritariamente en nuestra España rural. Más del 40% de las granjas e industrias están en municipios de menos de 5.000 habitantes. Contribuyen al desarrollo de infraestructuras, evitan la despoblación y generan riqueza, empleo joven y oportunidades de futuro. Además, la carne y los elaborados del cerdo de capa blanca son sabrosos, saludables y esenciales para ayudar a reforzar el sistema inmunitario. Es un mensaje de nuestros amigos de Interpork, la interprofesional del porcino de capa blanca.
Descubre las grandes cualidades nutricionales de la carne de cerdo de capa blanca. Proteínas, aminoácidos, minerales como hierro, zinc y vitaminas del grupo B que ayudan al funcionamiento del sistema nervioso e inmunitario. Carne de cerdo de capa blanca, un alimento ideal para todas las edades. Un mensaje de Interpork, la interprofesional del porcino de capa blanca.
¡Nos vamos hasta Rute!
Yo soy de Palma del Río, de Rute y Encina.
Saludos, Pascual Rovira, que es el máximo responsable de ADEVO, la Asociación para la Defensa del Burrito Ibérico. Pascual, buenos días.
Buenos y fresquitos días.
¿Qué ha pasado en Rute con ese que me has dicho? Explícame lo del divorcio por cacareo.
Bueno, un regalo de bodas se ha convertido, que ha dinamitado su matrimonio, ¿no? Porque le han regalado a un buen amigo mío, un percusionista muy conocido de este pueblo, le han regalado una cajita con 24 pollos. A él se lo llevó a su piso, lo tenía directamente en la alcoba, se han hecho grandes, de los 24 pollos, 7 son machos, imagínate lo que se ha formado en la casa, ¿no? La mujer ya totalmente desesperada, pues ha puesto en el juzgado un divorcio, y el juez, bueno, ella pedía en principio a este hombre una orden de alejamiento de la gallina para intentar recuperar su matrimonio, ¿no? Y al final, pues te digo que ha sido un problema bastante, bastante grande. Bueno, en una barriada muy típica de Rute que se llama la barriada de la Becren, porque tuvieron que firmar muchas letras y tuvieron que tomar muchas sopas para poder pagar esas casas de allí de
¿Y qué ha decidido, de Rute. ¿Qué ha decidido el juez?
El juez, bueno, ha decidido que los pollos van fuera de... Porque los pollos se subieron por una ventana y se amotinaron en el tejado. Imagínate tú, 7 gallos cantando en un tejado, la que liaron, que bueno, los gatos desaparecieron de todos los tejados. Y están ahora mismo en una aldea que se llama La Celada. Está la piara de las gallinas con sus 7 gallos que han terminado, la verdad... ha sido una fraternidad extrema, ¿no? La de los gallos. Sin embargo, el matrimonio ha quedado en una rivalidad, ha quedado prácticamente en tablas, porque dicen que el matrimonio es la única guerra que los enemigos duermen juntos.
¿Los burritos bien?
Perfecto, los burritos súper bien.
¿Y el cerdito?
Hoy un día muy fresquito y disfrutando de este verano y de su vida en manada. Eso sí que tienen una fraternidad bastante, bastante buena entre todos ellos.
Gracias, Pascual.
Un fuerte abrazo.
Hasta luego.
Desde la capital del rebuzno.
Me parece muy bien. Hasta luego.
Hasta luego.
Me escribe el consejero de Castilla y León. Dice, en Castilla y León hacemos los PCR a los temporeros de vendimia que no son la zona en el laboratorio de sanidad animal de Villa Quilambre. La sanidad animal a disposición de la sanidad humana. Los ganadores del concurso.
A través del correo Carmen Casado, que nos escribía desde Comillas, en Cantabria, en Facebook. El afortunado es Mariano Santidrián, de Castelldefels, en Barcelona. Y por último, en Twitter, se lleva nuestro premio Antonio Galán Romero.
La respuesta a la pregunta era Marcona, esa variedad de almendra. Recuerda en nuestra web www.agropopular.com, agropopular.com. Ahí tienen toda la información actualizada y pueden suscribirse a nuestro boletín. Ahora viene Cristina, que está ya por aquí. Cristina, buenos días.
Muy buenos días. ¿Tien? Aquí que me pillas con el maquillaje de principios de temporada.
Bueno, haz una foto, Juanjo, y luego con su permiso la colgamos, de Cristina maquillándose. ¿Quién viene? ¿A quién tienes como invitada?
Bueno, ahora al principio tendremos a la señora Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, porque ha conseguido que los tribunales revoquen la prohibición a la orden que había establecido. Ya no se puede fumar en Madrid, hay que mantener las distancias y hay restricciones al ocio nocturno. Y nos va a hablar también de la huelga que hay prevista, nada más y nada menos cuando van a empezar los colegios, que hay que ver 6 millones de personas de la Comunidad de Madrid pendientes de estas tonterías cuando las prioridades son las prioridades.
Gracias, Cristina. Buena temporada. Te escuchamos. Te
Qué
vamos
gusto
dejando
escucharte,
el sitio.
César, y a todo el equipo. Muy bienvenidos también.
Gracias a todos ustedes. La semana que viene desde Salamanca reciban el saludo de César Lumbreras Luengo. Se quedan con Cristina e Isabel. Gracias.